Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos al programa Contraplano de Canal Saber. Hoy vamos a hablar de un tema de máxima actualidad y que en mayor o menor medida nos afecta a todos. Me refiero a la inteligencia artificial. El detonante de esta tecnología, podemos retroceder unos cuantos años hasta finales de noviembre de 2022, cuando sale al mercado ChatGPT. Atrajo la atención de millones de personas. Al año siguiente, ya en 2023, todo el mundo comenzamos a hablar sobre inteligencia artificial. Y en el programa de hoy de Canal Saber, que por cierto recomendamos que os suscribáis Canal Saber de Fundos para que estéis al tanto de todas las novedades, tanto del programa Contraplano como de otros programas para estar al día, hoy vamos a hablar de este tema tan actual como es la IA y para ello tenemos con nosotros a José Alberto Benítez Andrades, ingeniero informático, doctor en ingeniería y computación, que cuenta con dos másters en ingeniería y ciencias de datos y otro en lenguaje y sistemas informáticos y actualmente es vicerrector de internacionalización y compromiso global de la Universidad de León. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Saber.
Bueno, muy buenas, Pedro, y muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí.
Sin duda alguna, uno de los temas que más espacio ocupan en medios de comunicación, redes sociales, incluso en las conversaciones que tenemos con compañeros de trabajo, con amigos, es todo lo que rodea la inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado para que ahora sea nuestra compañera de viaje cuando realmente la inteligencia artificial lleva con nosotros desde hace décadas?
Sí, la verdad es que la inteligencia artificial no nació antes de ayer ni en noviembre del 2022 con la aparición de ChatGPT, sino que realmente lo que son las bases nacieron en el año 1950 con el matemático Alan Turing, fue el que sentó las bases. Yo siempre recuerdo que en la ingeniería informática que yo estudié había una asignatura de 12 créditos que era teoría de autómatas y lenguajes formales, que precisamente vimos las bases, vimos las máquinas de Turing, entre otras cosas, y bueno, aquello evidentemente era una inteligencia artificial matemática, o sea, no hecha para el usuario todavía de a pie, no era una aplicación que ya la gente pudiera utilizar, ¿no? Y a raíz, digamos, que de la aparición de ChatGPT fue como un detonante para que llegase realmente el gran progreso que tenemos a día de hoy con la inteligencia artificial. Pero lleva con nosotros mucho más tiempo en aplicaciones del día a día, que muchas veces no nos planteamos que se encuentra en ella, pero por ejemplo los reconocedores de voz directamente tienen implementados modelos de inteligencia artificial, el propio texto predictivo del teléfono móvil también, o en las propias cámaras fotográficas, tanto las de los dispositivos móviles como las cámaras en sí, tienen ya software que implementa modelos de inteligencia artificial para mejorar el procesamiento de las imágenes y otra serie de tareas.
Hay sectores que indican que la inteligencia artificial va a provocar o está provocando ya la cuarta revolución industrial, que no es poco. ¿Esa afirmación está cercana a la realidad o es una exageración?
No, o sea, está completamente cercana porque al fin y al cabo lo que es la cuarta revolución industrial como tal, como se está definiendo, al final lo que hace es, por lo que se caracteriza es por la fusión de tecnologías que difuminan las líneas entre las esferas física, digital y biológica. Y ahí, dentro de esa cuarta revolución, el tema de la inteligencia artificial, los avances que está habiendo en ella y el cómo se está avanzando de tal manera que ya está llegando a la experiencia del usuario que no es un experto técnico en el ámbito de la ingeniería informática o de las ingenierías que están alrededor de la inteligencia artificial, no es ninguna exageración, vamos, en resumen.
Con todas las innovaciones tecnológicas, podemos ir hace unos años a hablar de las redes sociales. Mm. Hay gente que todas los cambios los recibe con cierto optimismo y que lo consideran como un generador del cambio para mejor, pero también es verdad que hay otros sectores, otras personas que lo ven con cierto miedo, incluso con un final apocalíptico. ¿Tú en qué punto estás?
Bueno, pues yo desde luego estoy en un punto muy positivo de lo que implica este avance en la inteligencia artificial para la sociedad en general. El tema del miedo, es normal el tenerlo y más aún cuando no se es digamos que experto en cómo funciona realmente los modelos de inteligencia artificial, digamos que por detrás, ¿no? Cómo funcionan internamente, pero la realidad es que este tipo de herramientas, yo lo equiparo, siempre pongo el mismo ejemplo cuando tengo oportunidad. Yo recuerdo cuando salió la famosa Encarta, por ejemplo, que estaba en CDs y bueno, pues había algunos privilegiados que tenían ordenadores en su casa y que tenían la Encarta y podías ir a revisar distinta información que estuviera dentro de ella, pues para un trabajo del colegio, del instituto, lo que fuera, y al final pues eso, ¿no? Íbamos a ver la Encarta tenía la información y nosotros íbamos, digamos, que copiando lo que nos decía la Encarta, ¿no? Luego salió Internet en general y en concreto pues aplicaciones como el Rincón del Vago y cosas de estas que nos permitían, por ejemplo, llevándomelo más al campo académico, copiar trabajos. Y digamos que el tema de lo de las trampas, por decirlo de alguna manera, ha existido siempre, pero al final lo que hay que ver y lo que además yo aprecio y veo, y esto ya ahí añado mi percepción personal desde el punto de vista profesional docente, lo que yo percibo en el aula es que si se educa a los estudiantes, a los futuros profesionales, a que existen este tipo de herramientas y a potenciar cómo con el conocimiento experto en la materia que sea, ingenieros informáticos, expertos en el ámbito de la economía, expertos en el ámbito del derecho, si se les enseña a usar, que estas herramientas potencian esas capacidades siempre y cuando tengas esas capacidades, pues al final es mejor para todos y es un avance que nos va a ayudar a mejorar la productividad, a mejorar la eficiencia en diferentes procesos y a progresar como sociedad. Entonces yo lo veo más como un punto de vista positivo, aunque sé que los que tienen miedo, pues casi siempre suele salir el discurso de es que van a desaparecer trabajos. A ver, siempre con cada revolución industrial ha habido cambios de roles, ha habido trabajos que han desaparecido, pero no por ello de repente todo el mundo se ha ido al paro. O sea, sencillamente han aparecido otros nuevos roles en las que estas personas que han tenido que reeducarse y digamos que hacer otra formación para ir encaminando su futuro y su actividad profesional y su presente a esas nuevas tecnologías y a esas nuevas profesiones que van saliendo. Entonces yo lo veo más positivo que negativo.
Me imagino que los expertos en informática estéis viviendo con entusiasmo no solo lo de la IA, sino de una década para acá. ¿Cómo ha ido evolucionando todo tan rápido? No sé si es una percepción errónea, en este caso para un periodista. La rapidez con la que ha ido evolucionando todo, que todavía no estamos hechos, todavía no estamos, nos hemos asimilado, hemos sido capaces de adaptar y de adoptar en nuestra vida diaria una nueva tecnología. Pongo el ejemplo, llegan redes sociales, llega Internet, llegan redes sociales, llega el metaverso, que parece que la IA como que lo ha tapado.
Sí,
¿vale?
Sí, sí.
Estamos hablando de metaverso, estamos hablando de criptomonedas, de repente llega la IA, es decir, estamos en continuamente nuevas innovaciones cuando todavía no hemos sido capaces de asimilar lo que tenemos detrás. ¿Estamos los ciudadanos, las empresas, las universidades, los gobiernos preparados para asumir este cambio tan vertiginoso?
Bueno, pues es una buena pregunta. A ver, yo creo que sí, porque confío en la sociedad en general. Entonces, parto de la base de que sí, al final nos vamos a adaptar, ¿no? Pero sí que es verdad que es verdaderamente abrumador, incluso para un ingeniero informático que está continuamente al tanto de las últimas tecnologías, es abrumador la velocidad a la que va y bueno, yo puedo decir que ya no solo es mi percepción, sino la del resto de mis compañeros, consideramos que la velocidad a la que va era inimaginable para nosotros. El ritmo de evolución que está teniendo, ¿no? Y la aparición de los distintos modelos de modelos de lenguaje, ¿no? Como ChatGPT y otros, que van evolucionando en sí mismo, la propia evolución y el ritmo al que van, para nosotros eso era completamente inimaginable. ¿Está preparado la sociedad, las empresas, los gobiernos, las universidades? Pues yo creo que lo tienen entre comillas. Un poco más fácil es el ámbito privado, desde el punto de vista de que hay menos burocracia y es la readaptación, digamos que, entre comillas de nuevo, es más sencilla desde el punto de vista de que si se quiere innovar hay menos impedimentos para implementar esas innovaciones, ¿no? En el campo universitario, pues por ejemplo, en el ámbito dentro de la universidad, pues yo ya separo, ¿no? Gestión, investigación, docencia, porque son patas que también hay que comentar a la sociedad que están ahí, que no solo damos clase, sino que hacemos muchas más cosas. Pues en el ámbito, por ejemplo, de la gestión, sí que puedo decir bien claro que todas las universidades, yo voy viendo que se están poniendo las pilas con sus equipos de personas, tanto del personal de gestión técnico, de gestión, administración y servicios, como del personal docente investigador, y se están formando en estas herramientas nuevas, en cómo pueden usarlas ellos en sus diferentes roles dentro de la institución, ¿no? Y en la Universidad de León, desde luego, desde que salió ChatGPT en 2022, estamos teniendo muchísimas formaciones internas para que digamos que todos los procedimientos que se van haciendo, en la medida de lo posible, se vayan actualizando, incluyendo la existencia de estas herramientas que puedan facilitar diferentes tareas. Entonces, la estamos implementando. En cuanto al nivel docente, que era lo que iba también a comentar, ahí tenemos un poco más, entre comillas, de dificultad, porque modificar un plan de estudios requiere plantear la modificación del plan de estudios, que una entidad externa, en este caso en Castilla y León es la AXUCIL, evalúe si la memoria que se está proponiendo cumple con una serie de criterios de calidad o no. Y cuando la AXUCIL dice que sí, entonces ya se implanta esa modificación en el plan de estudios. Entonces, eso sí que es verdad que dificulta un poco el estar 100% al día, pues por ejemplo, con el nombre de las asignaturas en las distintas titulaciones. Pero sí que dentro de lo que son las titulaciones, en las asignaturas hay, entre comillas, cierta libertad de cátedra para que en los temas que se imparten en ellas se incluya el tema del avance de las nuevas tecnologías, nuevas herramientas. Eso sí tenemos posibilidad, por ejemplo, de hacerlo. Entonces, hay cosas en las que, digamos, que tenemos más facilidad para ello y otras en las que no. Y en cuanto a los gobiernos, pues ahí está el tema de lo que es la legislación y las normativas que van alrededor de la IA. Y sí que es verdad que, digamos que, para mí, yo siempre digo que hay que intentar buscar un equilibrio entre la privacidad de los datos de las personas y el progreso y el avance con este tipo de herramientas, ¿no? Decirlo es muy fácil, luego implementarlo, yo sé, a nivel normativo, yo sé que es complicado, y ahí, bueno, pues, por ejemplo, uno de los roles que está creciendo mucho ahora y que quizá hace, yo qué sé, 30 o 40 años no se lo imaginaban, es la cantidad de expertos en derecho que están ahora estudiando másteres que a lo que se dedican es al derecho en la ciberseguridad, el derecho en la inteligencia artificial, y precisamente necesitamos ponernos de acuerdo los ingenieros informáticos y este tipo de personas del ámbito del derecho más expertos ya en esta materia para regular y que esta regulación sea lo más, digamos, rápida posible dentro de lo que se permita.
Claro, estamos hablando de un campo que evoluciona. La IA de la que hablábamos hace 10 meses no tiene nada que ver a la que tiene ahora. Tú comentabas un poco el tema de la legislación, el tema de la regulación. Si nos ponemos ya históricamente, hablando de Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, sí es verdad que Europa siempre hemos tenido más... somos más intervencionistas, queremos tener todo más ordenado, y eso en otros aspectos, pero relacionado con las nuevas tecnologías, ha hecho que quizás incluso las propias empresas se hayan tenido que ir, por ejemplo, a Estados Unidos, que es mucho más abierto, no es tan intervencionista.
Claro.
Claro, aquí el tema está, ¿cuál es el término medio? ¿Nos vamos a modelo Estados Unidos?
Sí.
¿Nos vamos a modelo Europa? Si nos ponemos muy estrictos en Europa, ¿vamos a perder como sociedad, como países, oportunidades? ¿Dónde está el punto medio? Y tú, si tuvieras que decantarte por un modelo u otro, ¿qué decidirías?
Bueno, pues la pregunta, además, o sea, me gusta muchísimo, y la verdad es que el resumen que has hecho de cómo está realmente la situación en los distintos territorios, ¿no? O sea, me parece súper importante lo que es la pregunta, lo que es la visión que tiene Estados Unidos más laxa a nivel normativo. Claro, pues eso tiene una serie de ventajas, que es, a nivel de progreso, van a conseguir tener seguramente modelos de inteligencia artificial que sean muchísimo más avanzados que los que se tengan, que los que se obtengan y los que se consigan con una normativa y una regulación mucho más restrictiva, ¿no? Entonces, En Europa, es complicado, ¿eh? Pero en Europa realmente, digamos que en eso estamos tirando más por el punto de vista restrictivo que laxo, ¿no? Lo ideal, claro, sería llegar a un punto medio, pero yo diría, por mojarme un poco con el tema, diría que deberíamos, dentro de las restricciones y de garantizar la privacidad de los usuarios, creo que en algún punto teníamos que ser un poquito laxos, para que se pueda hacer ese avance, porque si no, al final lo que va a pasar es, está saliendo inteligencias artificiales de Estados Unidos, de distintos países, y de repente aparece, España está trabajando en una inteligencia artificial propia, que igual llevan ahora 3 años trabajando, cuando nos han sacado ya tanta ventaja que realmente es perder el tiempo el intentar avanzar en una propia, porque no vamos a llegar, vamos, ni a la décima parte de los modelos que tienen en otros sitios. Entonces, bueno, es complicado, yo sé que es complicado. A nivel europeo tenemos una visión, pues eso, un poco más de intentar, como has dicho, tenerlo un poco más ordenado. Pero bueno, yo desde luego, mi opinión personal es que deberíamos intentar tirar un poco a la parte de dejarlo un poco más laxo para poder progresar.
Porque la clave está en los datos. Al final,
sí, la clave.
La inteligencia artificial consume y crece y mejora a costa de los datos. Y aquí hay un gran debate.
Claro.
Los datos, ¿a quién pertenecen? ¿Vale? El otro día leía un reportaje de que estaban en el tema periodístico, por ejemplo.
Sí.
Claro, yo tengo unos derechos con mi reportaje, con mi entrevista. Claro, ese reportaje, esa entrevista está valiendo para que la inteligencia artificial mejore. Yo, como periodista que he hecho ese contenido, no recibo ninguna contraprestación. Pero esto, en la disciplina vuestra de la universidad, un doctor... Claro, nos hablan de los datos, que los datos de cada uno de nosotros valen mucho dinero. Se aprovechan luego tanto los gobiernos como las empresas privadas para desarrollar. Claro, ¿quién pone el cascabel al gato con los dichosos datos? Que todo el mundo ya, yo creo que ya nos hemos concienciado en que nuestros datos son nuestros.
Sí.
Pero sí es verdad que al final les cedemos, pues, por tener acceso gratuito a una aplicación. Claro. ¿Cómo vamos a ser capaces de controlar esos datos y un gobierno, si quiere protegerme 100%, cómo vamos a poder hacer eso?
Claro, es muy complejo. Es muy complejo el tener el control absoluto de todo y que además se progrese, ¿no? Entonces, a mí, en este punto, me gustaría poner un ejemplo y luego, claro, cada uno puede decir lo que más le pueda interesar, ¿no? Pero imaginémonos que hacemos una política ultra restrictiva con la gestión de los datos y que queremos hacer, ya pongo un caso de uso, ¿no? Que queremos hacer un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de detectar distintos patrones, ¿vale? En las personas, que nos ayude luego a plantear el conseguir un modelo que ayude a predecir si alguien va a cometer un gesto autolítico, un intento de suicidio. Bueno, pues si restringimos mucho esa parte, vamos a llegar a un punto en el que no vamos a poder detectar ningún tipo de patrón porque no hay datos. Si lo dejamos completamente abierto, que a todo el mundo nos puedan monitorizar todo lo que hacemos en todo momento, puede ser que una inteligencia artificial sea capaz de detectar un patrón de por qué esa persona ha cometido ese suceso, ¿no? O ha hecho esa acción en definitiva. Entonces, aquí he puesto un ejemplo claro en el que, dejándolo completamente restringido, no vamos a poder lograr un modelo que sea capaz de ayudarnos a ese problema que tenemos, ¿vale? Que es el de ayudar a prevenir, en este caso, los intentos de suicidio. Y en el otro caso, en el que lo hemos dejado completamente abierto, ¿lo hemos dejado completamente abierto? Sí. Estamos completamente expuestos y todo el mundo tiene nuestros datos y nuestra privacidad es nula, correcto, pero hemos conseguido una herramienta que luego nos ayuda a detectar esos patrones y posiblemente a prevenir intentos. Entonces, bueno, he puesto dos ejemplos muy extremos, perdón, pero para que se entienda cuál es la diferencia, ¿no? ¿Qué es lo mejor?
Y ahí viene otra de las palabras, y ahora hablamos de grandes conceptos, grandes palabras que todo el mundo tenemos en la boca. En muchas ocasiones, sin saber muy bien realmente, es inteligencia artificial, y ahora vamos al algoritmo. ¿Vale? El algoritmo. Que claro, si nos ponemos conspiranoicos, el algoritmo es quien nos maneja y quien nos va a manejar en nuestro día a día.
Sí.
Bien. Claro, tú, una inteligencia artificial consume datos, millones y millones y millones de datos, pero alguien, un ser humano, con unos intereses. Tú decías que confiabas en la sociedad, en las personas. Vamos a seguir confiando en la sociedad, en las personas, pero una persona determina cómo esos datos tienen que ser procesados.
Correcto.
Vale. ¿Quién controla al que escribe el algoritmo?
Bueno, pues ahí la verdad es que, a ver, hay varios modelos gestionados por varias entidades, pueden ser entidades públicas, pueden ser entidades privadas, y al final va a haber cierta tendencia de cómo responde, en este caso pensando en los modelos de lenguaje.
¿Sí?
¿Cómo va a responder por qué camino va a ir esa inteligencia artificial a la hora de dar una respuesta ante una serie de temáticas? Y eso quién va a determinar cómo responde, por ejemplo, ChatGPT si le pedimos un chiste ofensivo sobre mujeres, por ejemplo? ¿Quién determina cómo va a responder? En este caso, la empresa que está detrás. Es OpenAI, que es una empresa que el accionista mayoritario es Microsoft, pero es una empresa independiente. Y ahí hay alguien que lo que le ha dicho a ChatGPT es: cuando te empiecen a preguntar esto, tú de aquí no te salgas. Y entonces, normalmente, si le haces preguntas de ese tipo o de humor negro, etcétera, él te acaba diciendo que no, que él solo te da respuestas suaves y que no ofendan a nadie y demás. Luego hay otras que, dependiendo de quién tenga ese modelo o quién entre en ese modelo, puede dejarlo completamente abierto. Y ahí ya, pues, depende de la empresa que tenga ese modelo. Y al igual que con estas respuestas, pues, porque he puesto un ejemplo así como muy genérico, entre comillas, pero podríamos irnos al tema de cómo responde ante las respuestas que son más desde un punto de vista político. ¿Cómo responde? ¿Qué responde? ¿Responde más desde un punto de vista conservador, desde un punto de vista menos conservador? Pues ahí también depende un poco de cómo lo hayan programado. A día de hoy, lo que suele suceder es que ChatGPT en concreto, cuando tú empiezas a hablar con él, como su objetivo principal es agradarte, si en tu tendencia empieza a ver que eres más que ideológicamente estás posicionado más hacia un lado, ajá, sus respuestas estarán condicionadas a lo que a ti te apetece leer más. En algún momento te puede contradecir, sí, pero seguramente si tú le dices no estoy de acuerdo contigo, tal, 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 bueno, ahí ya pues va a ir orientándose más a lo que tú quieras. Pero quien decide cómo responder en ese tipo de casos y si sigue el perfil o si realmente le van a inyectar una tendencia política clara, es la empresa que lo gestiona. O sea, eso es así. Entonces, bueno.
Y ahí es importante decir a los espectadores de Canal Saber que, lógicamente, la verdad absoluta no la tiene nadie.
Efectivamente.
Y en las universidades, algo a lo que os dedicáis es a generar ese pensamiento crítico.
Efectivamente.
Es decir, lo puede decir ChatGPT, lo puede decir otra inteligencia artificial. Nadie nos puede garantizar, evidentemente, que eso sea verdad.
Sí.
Eso es después de hacer una serie de valoraciones, con lo que es bueno apuntar a la gente de que te lo diga ChatGPT o cualquier otro sistema similar. No tiene por qué ser 100% cierto, porque puede haber ciertos sesgos.
Correcto.
Interesados o desinteresados. Una duda. ¿Esto va al peso? Me explico, ¿vale? Pongo un ejemplo. Yo le hago la pregunta a ChatGPT o cualquier otra aplicación y le digo si la Tierra es redonda o es plana. Bien, ChatGPT, me imagino que empiece a bucear en sus millones de informaciones y haya un 99% que diga que la Tierra es redonda. Se basará en ciertas investigaciones que hay de universidades, bien, pero hay un 1% que dice que la Tierra es plana. Lógicamente, ante esa diatriba, ChatGPT dice, evidentemente, si tengo 99%, si tengo 1 millón de artículos que dicen que la Tierra es redonda y tengo 1000 que dicen que la Tierra es plana, la Tierra es redonda. ¿Eso funciona así? O sea, ¿va al peso o dentro de la inteligencia artificial se decide qué contenidos tienen más valor? Porque por esa regla de tres yo puedo preparar una estrategia y hacer repetir muchas veces una mentira, que al final ChatGPT va a decir, no, es que hay 50% que dice que la Tierra es redonda y 50% que la Tierra es plana. ¿Eso cómo funciona?
Pues claro, el cómo funciona todo depende al final de los datos con los que ha sido entrenado, ¿no? Entonces, Ya sabemos que a nivel científico existe una serie de documentación de artículos, que son los que se llaman artículos científicos, que están publicados en revistas científicas. Ajá. Esos artículos han tenido, no son artículos que a mí se me ocurre hoy escribir algo, lo subo como si fuera un blog o una web, ¿no? O un post en LinkedIn, sí, o lo que sea. Y lo subo y ya está. Sino que hay una revisión por parte de científicos que aceptan, validan que la metodología que se está explicando en el artículo y que lo que se está haciendo ahí sigue con una serie de directrices científicas, y cuando eso se cumple, el artículo al final acaba siendo publicado, ¿no? ¿Qué pasa? Que en la propia ciencia hay artículos científicos a veces en según qué temáticas que te puedes encontrar misma, incluso siendo científicos, ¿eh? 100 que hablen sobre un tema de una manera y otros 100 sobre otra, ¿no? Y luego existen los metaanálisis y tal. Bueno, el tema, uh-huh, es que la inteligencia artificial, los modelos que están ahora entrenados, generalmente los datos que utilizan son datos que a nivel científico están verificados y comprobados. Entonces, ante la pregunta de si la Tierra es plana o no, va a basarse principalmente en los estudios que hay publicados en las revistas científicas, que la mayoría han determinado que la Tierra no es plana, sino que es esférica. Esto es como si nos ponemos a discutir si 2 más 2 son 4. O sea, hay cosas que son, no son discutibles ni opinables, ¿no? Entonces, si tú intentas convencerle a ChatGPT o a Gemini o a, sí, cualquiera de estas de... Estamos diciendo ChatGPT, pero hay muchas otras, sí, ¿no? Pero bueno, Gemini, etcétera. Si 2 más 2, tú le intentas convencer de que 2 más 2 no son 5, o sea, no son 4, perdón, en ningún momento al final él se va a convencer y eso va a salir de esa conversación. Puede ser que le convenzamos en la conversación en algún momento, si nos ponemos muy pesados, sí, pero no va a salir de ahí. O sea, esa conversación que estamos teniendo con ChatGPT, que es una pregunta que también tengo bastante recurrente, ¿qué pasa con lo que hablamos con ellos? En la configuración hay una cosa que pone si queremos que se utilicen o que no se utilicen nuestras conversaciones para que se reentrene el modelo. Claro, o sea, ahí cada uno puede hablar lo que quiera. Entonces, yo creo, esto ya es una creencia mía, una opinión personal mía, que si realmente usaran todas las conversaciones que tiene ChatGPT con todo el mundo, el modelo generalmente empeoraría. Porque hay veces que le preguntamos tonterías o tenemos conversaciones que no van a ninguna parte. Entonces, bueno, ahí tiene que haber un control por parte de la entidad que lleve eso. Si es ChatGPT, pues OpenAI, si, uh-huh, es Copilot, Microsoft, si es Gemini, pues Google, etcétera, etcétera.
La inteligencia artificial, con esta evolución que tiene, uh-huh, va a traer muchísimas mejoras. Los gobiernos, evidentemente, van a querer utilizarlas en un sentido u otro. Si nos vamos a la geopolítica, uh-huh, y recientemente, cuando China ha anunciado los avances en inteligencia artificial, antes, vale, teníamos el polo de Estados Unidos, podríamos tener Europa, ahora entra China. Claro, quien sea capaz de desarrollar más rápido, mejor, estos modelos, le da una superioridad sobre el resto, uh-huh, de continentes, de países, de todo lo que estamos viendo los usuarios, la gente que no somos experta, uh-huh, ¿vale? De anuncios de cada vez ordenadores más rápidos, desarrollos de la inteligencia artificial. Hay mucho de marketing, realmente sabemos, uh-huh, lo que se está desarrollando o conocemos solo... Los mortales conocemos solo un 5% de realmente de lo que hay detrás.
Bueno, pues posiblemente, vamos, yo espero que sea más de un 5%, pero es verdad que evidentemente, por ejemplo, yo, vamos, no tengo la seguridad porque no puedo, pero yo creo que los modelos que nosotros, por ejemplo, estamos pudiendo utilizar ahora, bueno, pues son unos modelos que igual se hicieron, me lo invento, ¿no? Pero hace 10 meses o 11 meses, y los que tienen ahora realmente, esos que van mostrándonos poco a poco los modelos que van mejorando, eso seguro que tienen ya un modelo muchísimo más avanzado, pero bueno, van controlando y van gestionando ¿Hasta qué punto muestro a la sociedad el último modelo que tengo, ¿no? Entonces, eso está por una parte, y luego por otra, que efectivamente, como bien has comentado, también hay marketing detrás. O sea, hay veces que nos intentan contar que tenemos unos modelos que van a ser capaces de hacer X o que ya son capaces de hacer X, y en realidad no. Entonces, siempre también hay marketing, y en esta historia geopolítica pues también pues vamos a escuchar en muchas ocasiones a lo largo de los próximos años: China tiene el mejor modelo de inteligencia artificial, no, es Estados Unidos, etcétera, 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 y vamos a estar así. ¿Y quién tiene la razón? Bueno, yo qué sé, los dos.
esa es buena opción, ¿vale?
Los dos.
Dentro de los propios expertos, hablábamos al inicio del programa, lo vertiginoso, la evolución. Dentro de los propios expertos, de los entendidos en todo lo relacionado con la ingeniería informática, con la inteligencia artificial, ¿os ponéis de acuerdo, os atrevéis a hacer una predicción de, por ejemplo, hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial? ¿O es inimaginable, si esta conversación la tenemos dentro de 2 años,
sí,
va a ser algo lo que hablemos que hoy ni se nos pasaría por la cabeza?
Pues me invitas en un par de años y revisamos.
eso es buena opción, ¿eh?
A ver, lo haremos. Y revisamos esto. No, la verdad es que en conversaciones de café, de pasillo, y bueno, pues cuando hablamos un poco entre nosotros, yo hablo mucho con el que fue mi director de tesis, que es compañero mío y amigo, sobre este tema, porque estamos los dos como muy enganchados a las novedades y nos vamos mandando poco a poco, pues mira, ha salido esto, ha salido lo otro, estoy viendo esto, estoy viendo lo otro, ¿no? Y a veces jugamos, entre comillas, a dónde va a llegar, ¿no? Y él, por ejemplo, digamos que es más catastrofista desde el punto de vista de que él dice, buah, se va a acabar el mundo en breves, pero a ver, esto lo explico, se va a acabar como lo conocemos hoy, ¿vale? Como lo conocemos hoy. Entonces, sí que es verdad que como vemos tanto avance y tanto progreso y tan rápido, va por encima de lo que nosotros realmente nos imaginamos. Sí que es cierto que cuando empezaron a salir estas herramientas, nosotros empezábamos a decir, yo por ejemplo en las charlas, recuerdo que al principio decía, pronto tendremos una aplicación que el mismo modelo este, seguramente saquemos una foto a un plato de comida y nos diga con una probabilidad bastante acertada cuál es la composición del plato, cuántos son los valores nutricionales de los alimentos que tenemos en el plato, etcétera. Yo decía eso y a los 3-4 meses salió. Claro, yo en mi cabeza no era dentro de 3 o 4 meses va a salir, igual era dentro de un año o dentro de año y medio, y claro, entonces, bueno, pues de vez en cuando digamos que al final es que no tenemos una bola de cristal, que es muy difícil predecir cuál va a ser el nivel de avance y la velocidad a la que va a ir. Y bueno, que en general sí que es verdad que va por encima de lo que nosotros nos imaginamos.
Te tomo nota, José Alberto. Dentro de 2 años nos volvemos a ver aquí en Contraplano, en Canal Saber. Muchísimas gracias por esta apasionante charla sobre inteligencia artificial. En lo que tú dices, algo que evoluciona, esperemos, y nos quedamos con ese mensaje de tu confianza en la sociedad y en los seres humanos y en las personas que están detrás de toda esta tecnología, que es clave, que se desarrolle de una manera ética y responsable. Evidentemente, no la tecnología, un simple cuchillo, sirve
correcto
para untar de mantequilla una rebanada de pan o para cortar el cuello a alguien. Esto tenemos que decir a la sociedad que la tecnología está para las cosas buenas y para las malas. Confiemos en que el desarrollo de la inteligencia artificial nos traiga más cosas buenas que las malas. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento de ser humano, no de inteligencia artificial, con todos los espectadores de Canal Saber. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Contraplano. Invitaros a que os suscribáis a Canal Saber para estar al tanto de todos los temas de actualidad.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.